Julieta, las situaciones de violencia que se han registrado y se registran durante la pandemia, lo que tiene que ver con niños y adolescentes, sobre todo en este caso, y en el seno de sus hogares, ha aumentado. Incluso, bueno, se conocen casos que se investigan aquí también en la región, en la ciudad. Esta adolescente que se suicidó, si bien está en proceso de investigación la justicia, todo haría presuponer que se debió o fue consecuencia de una situación de abuso. Uno por allí tiende a pensar que el hecho del aislamiento, de no tener contacto con otras personas, de no ir al colegio, no poder hablar con los docentes o con los compañeros, e incluso muchos casos dentro del hogar, no tener el apoyo de familiares directos, que muchas veces no creen los que los adolescentes y niños dicen. ¿Qué análisis haces de todo esto que está sucediendo desde tu experiencia y, bueno, también desde la posición institucional o participación en organizaciones como el CONIA, por ejemplo?
Sí, bueno, nos relatás acerca de cómo se han recrudecido las situaciones de violencia durante la pandemia. Es un diagnóstico que también hacemos desde el hospital donde yo trabajo y desde el Consejo de Niñez, donde también participo desde hace muchos años. También evaluamos que la falta de espacios de otros espacios de socialización para las y los adolescentes y las y los niños agrava mucho más la cuestión de la violencia en sí, porque no hay otros referentes adultos y adultas que estén dispuestos a brindar espacios de cuidado, ¿no? Desde una mirada que tiene que ver con la corresponsabilidad, con el poder ofrecer espacios de escucha, de contención, sobre todo cuando la situación de violencia viene del propio ámbito familiar. Quedar en aislamiento solamente con el contacto de una familia que por algún u otro motivo vulnera derechos, eso agrava aún más la situación en sí. Uh-huh. Entonces ese es un análisis que nosotros hemos hecho, y también por eso hemos pensado situaciones de poder habilitar espacios de comunicación, por ejemplo, virtuales, lo cual también es un aspecto que también tiene sus limitaciones, porque sabemos que no todos los chicos y todas las chicas tienen acceso hoy ni a conectividad ni a dispositivos propios, lo que como que recrudece más la situación de aislamiento. Por eso también es otro análisis que viene aparejado a eso, es pensar que hoy por hoy la conectividad es un derecho que deberían poder tener garantizado todos los adolescentes con mayor medida, y todos los niños y todas las niñas, para poder acceder de alguna manera a la mirada de otros adultos y de otras instituciones, sobre todo hoy por hoy, ¿no?
Claro. También por allí concientizar a aquellos que por ahí tienen conocimiento de hechos de este tipo, porque escuchan algo o porque pertenecen al grupo familiar, porque los niños y adolescentes son amenazados y tienen serios temores de hablar o de referirse al tema.
Tal cual. Además, bueno, dentro de las posibilidades también hay instituciones que no terminaron, que no suspendieron su atención. Entonces eso también es otra posibilidad de acceder con limitaciones, pero también, por ejemplo, el hospital no dejó de funcionar y siguió atendiendo, incluso situaciones de estas características, por supuesto, se siguieron atendiendo. Tampoco hay que desconocer que hay todo un temor que tiene que ver con acercarse al hospital por la situación de la pandemia y demás. No es quizás el espacio hoy por hoy más convocante para concurrir a pedir ayuda, pero sí es un espacio posible, ¿no es cierto?, que tiene atención presencial y que tiene intervención en situaciones de todo tipo, de vulneración, y es un espacio al que se puede concurrir, aprovecho para dar esa información.
Claro, claro. Julieta, y desde la tarea que ustedes desarrollan precisamente en el hospital o también en instituciones como el CONIA, ¿han recibido denuncias o han registrado mayor cantidad de inquietudes o presentaciones de casos como estos?
En el Consejo de Niñez puntualmente no, no es un espacio al que hayan llegado situaciones de denuncia de este tipo, pero sí en el hospital sí lo hemos notado, que hay mucha demanda de situaciones que tienen que ver con la violencia, con el maltrato, lamentablemente, con el abuso, y que si llegan a la instancia del hospital es porque son situaciones muy graves hoy por hoy, ¿no? Como que tendríamos que también empezar a prestar atención a de qué manera se previenen este tipo de situaciones, de qué manera se sensibiliza o se instalan otros dispositivos en las escuelas, en otras organizaciones, en espacios culturales y deportivos, de qué manera se instala la posibilidad de prevenir situaciones, ¿no? Porque lamentablemente cuando se llega a una situación que requiere atención, que requiere digamos el despliegue de una serie de estrategias en el ámbito de la salud, estoy pensando puntualmente en un ingreso por guardia, quiere decir que fracasamos en una tarea anterior que tiene que ver con la protección, con el cuidado, con habilitar otro tipo de sensibilización y de espacios donde poder contener y cuidar a los chicos y a las chicas de otra manera. ¿Sí? Claro. Como fracasaron las estrategias anteriores, esto quiero decir, ¿no? Como que hay que tener puesta la mirada también en que no es solo la atención, por supuesto la atención es necesaria y es urgente, pero quiere decir que ya fracasaron otras cuestiones que deberían haber venido antes, ¿no? Un cuidado, por esto vuelvo a repetir, ¿no? Un cuidado, una sensibilización, un reconocimiento de esos chicos y esas chicas de que tienen derechos, que son digamos inalterables por nadie, que digamos tener esa información y tener ese empoderamiento son tareas que vienen antes que todo el tiempo y no es propiedad de una sola área, sino que se pueden hacer desde distintos lugares y desde distintas instituciones.
Muy bien, Julieta, te quería pedir una pequeña reflexión al final, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por un lado, y algo que está directamente relacionado, que es el derecho al aborto legal y la presentación de proyecto por parte del Ejecutivo Nacional. ¿Esto genera expectativas ciertas en este momento?
La realidad es que, bueno, desde mi punto de vista, que es por supuesto personal, yo creo que es una deuda que desde hace muchos años con las mujeres, con las adolescentes, que tienen que tener legalizado el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, tenemos que poder tener legalizado este derecho, sobre todo porque entiendo es una cuestión de salud pública, también es una cuestión que ya está sucediendo, que está sucediendo de hecho, y que es una deuda poder sentar las condiciones para que sea una práctica cuidada, igualitaria y sobre todo desde una perspectiva de derechos. Eso es lo que yo pienso. Sí, por supuesto, genera mucha expectativa.